Bienvenidos a otro episodio más de las Nopaleras Podcast. Qué bueno que estén aquí de regreso escuchando los mejores temas, los mejores datos, los mejores chismes, el mejor cotorreo es aquí en las Nopaleras Podcast. Te saluda tu amiga Simone Gámez en compañía de mi madre santa.
Elda María Gámez, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hoy tenemos la agradable compañía del ingeniero Miguel Ábrego. Él es ingeniero en sistemas y está especializado en temas de seguridad de información y a eso se dedica desde entonces. Hoy nos va a guiar y nos dará luz sobre el tema de los hackers, el robo de cuentas, el cómo protegernos, porque hay una falsificación de perfiles en las redes sociales.
Tremenda
y que lamentablemente hay gente que cae y pierde mucho dinero.
Así es. Bienvenido, Miguel, a las Nopaleras Podcast.
¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Pues espero poder aclarar algunas dudas y ayudar a mucha gente a que pues no caigan en estos engaños que se están dando últimamente.
Cuéntanos, ¿cómo fue que te interesó entrar a la rama de especialistas?
Bueno, mira, yo desde que estaba en la secundaria, ¿no? Mi papá siempre estuvo en contacto con computadoras por el trabajo y desde ahí me empecé a interesar por estos temas desde los 15 años más o menos, y fue que yo decido estudiar la prepa con especialidad en computación. Después de ahí pues brinco a la carrera. Al final de la carrera pues me especializo en lo que es la ciberseguridad, y a partir de entonces, desde el 2010, pues trabajando en diferentes empresas, especialmente en áreas sobre seguridad de información, es donde yo me he ido pues ahí fogueando en estos temas, que antes era pues enfocado a más bien los hackers, por ejemplo, en este caso iba sobre las empresas, empresas grandes, robo de información y datos empresariales, pero ya últimos años van sobre el usuario común, ¿no? El usuario doméstico, la facilidad que tenemos ahora de tener un teléfono en la mano, tener toda nuestra vida, por así decirlo, en la palma de nuestra mano, pues es fácil para la gente que se dedica a los delitos cibernéticos pues hacer mal uso de esa información.
Miguel, lo que a mí me cuesta mucho trabajo creer es cómo la gente cae tan fácilmente. O sea, no, realmente no tenemos una cultura de protección en redes, esa es una realidad.
Especialmente en Latinoamérica.
Exacto.
Correcto, sí, de hecho bien lo dices, en Latinoamérica somos de las regiones, los países de Centroamérica y Sudamérica, donde hay mayor cantidad de delitos cibernéticos, no cometidos por latinoamericanos, sino Latinoamérica es el blanco perfecto o ideal para ciberdelincuentes de África, en este caso. No sé si lo habían escuchado, algo que se dio hace muchos años, muy conocido, la estafa nigeriana.
Exacto.
Era algo que en México lo afectó bastante por ahí en los años 2000. Y eso ha ido evolucionando a otro tipo de delitos cibernéticos, pero Latinoamérica definitivamente es un blanco preferido por los delincuentes.
¿Será que somos más ingenuos o abusamos?
O que no crecimos con la tecnología como en otros países.
Mira, se da mucho que el latinoamericano o el mexicano, si lo quieren ver así, en este caso, somos muy abiertos, somos muy confianzudos. Yo comparo mucho el tema de las redes sociales o de la vida virtual, lo traspolo, digamos, con la vida real. Lo primero que debemos tener es activo es el sentido común, pero a veces es el sentido que menos
utilizamos,
¿no? Entonces, el latinoamericano es muy confianzudo. Llegas y conoces a alguien y ya le estás platicando tu vida. Lo mismo lo hacemos en redes sociales. Si alguien nos manda un mensaje o nos habla y, oye, es que te vi en tal lugar, te conocí en tal plaza, y tú, aunque no le creas, no lo hayas visto, le dices, sí, es cierto. ¿Por qué? Por el hecho de hacer amistad, ¿no? Somos muy, uh-huh, muy relajados en ese aspecto. Algo diferente a, por ejemplo, no sé, los canadienses o los europeos, que son muy cerrados en su información, tanto personal como en lo digital, ¿no? Nosotros somos más abiertos a dar información, aunque no nos la pidan.
Es ya que no somos
informando cosas.
¿Cómo se dice? Nuestro pecho no es una bodega. Somos muy abiertos, sí, a dar información, como tú dices, especialmente cuando le quieres dar entrada a una amistad.
Ahora, otra cosa, Miguel, que esto yo creo que es una de las cosas que vemos, además de los perfiles falsos y de esa llamada que te hacen, oye, fíjate que soy tu tía, quiero enviar unos paquetes, pero me quedé atorada en el aeropuerto y necesito que me ayudes, que reciba los paquetes y cosas así, existe otra cosa más importante. Y me refiero a llenar soledades. Entonces, hay hombres, y no dudo que también haya mujeres, que se hacen un perfil.
Y se quieren aprovechar.
Sí, y se meten a así como el estafador de
Tinder.
De Tinder, por ejemplo, ¿no? Pero hay un grupo que se llama Mexicanas en el Mundo. Y tiro por viaje veo
historias
de que les pasó una situación con una persona que conoció.
Que era del Army.
Sí.
Y que era viudo y con 20 hijos casi, y le hacía la llorona de que ocupaba dinero.
Sí, o sea, muchas de esas cosas. Entonces, hay muchas mujeres, lamentablemente, que caen en esa estafa, ¿no? Es parte de este juego en el que todos participamos, que son las redes sociales. Pero bueno, a lo que venimos, ¿de qué manera nos podemos proteger? ¿De qué manera podemos detectar una estafa?
Claro, mira, como te lo mencionaba hace un momento, lo primero que debemos estar alerta, tanto en la vida real como en la vida virtual, es el sentido común. Lo que comentaste ahorita sobre que alguien te manda una invitación y te dice, soy, no sé, Miguel Ábrego y necesito de tu ayuda porque mira que me pasó esto. Siempre trata el delincuente de hacer como que me pasó algo, soy la víctima, necesito de tu ayuda. Como
apelar a la buena
pegándole
voluntad.
Pegándole a la lástima, ¿no? Por así decirlo. Sí. Desde ahí es como que, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué me estás pidiendo ayuda a mí? ¿De dónde te conozco? Primero es eso, ¿no? Preguntarme, ¿esto tiene sentido para mí o no tiene sentido? Si nos dejamos engañar desde ahí, ya somos vulnerables y el delincuente lo sabe. Te dice, soy familiar de alguien que conoces, soy amigo de alguien de tu trabajo. Y esto lo generamos nosotros mismos, porque en nuestras redes sociales damos información que no deberíamos de dar. Decimos dónde vivimos, dónde trabajamos, tenemos nuestras listas de amigos abiertas. Cualquiera puede saber quiénes son nuestros amigos. Y con que tú le digas el nombre de alguien que tú tienes en tus favoritos como amigos, tú puedes caer porque dices, oye, sí, me estás diciendo el nombre de esta persona y creo que sí lo conoces. Puedo confiar en ti. Desde ahí yo creo que vamos un poquito, llevamos las de perder porque somos muy confianzudos en ese aspecto. Otra, si alguien me está agregando, pidiéndome ayuda, antes de contestarte cualquier cosa, yo trataría o debería de meterme a tu perfil y ver cuándo lo hiciste. Si hablamos en el caso específico de Facebook, yo me puedo meter al perfil de la persona que me está hablando y si veo que tiene 2-3 fotos que subiste apenas hace una semana, lo lógico es pensar que no es una persona real.
Claro.
O que acabas de hacer el perfil y lo estás ocupando para atacarme, para ser vulnerable a tu engaño. Eso es algo que a primera vista pues saltaría, ¿no? Me está hablando alguien que no conozco, que sí me está dando un nombre de una persona que sí es real, que es un amigo que tengo, pero tienes muy pocas fotos, hiciste el perfil apenas el mes pasado, la semana pasada. Desde ahí desconfiar. Después podemos hacer una pregunta a esa persona que sepas que la respuesta que te va a dar no la conoce. Un ejemplo, hoy es que soy amigo de tu primo fulanito y él me dijo que podía pedirte ayuda y que él responde por esta ayuda que te estoy pidiendo. Tú puedes preguntarle, oye, sí te puedo ayudar, pero ¿has sabido algo del Toby y de su perrito Toby? Y te va a decir, sí, está bien, pero realmente no existe Toby, ¿no? Desde ahí tú puedes decir como que, bueno, esto no me encaja, la información no está cuadrando, y desde ahí, pues cortas comunicación, bloqueado, y seguir tu vida. Eso es como que algo, lo que yo recomiendo que hagan, y es algo que es fácil de hacer, es algo fácil de descartar y decir, ¿sabes que esto es una estafa? Pues no continúo con tu engaño.
¿Cuál ha sido uno de los casos que tú has vivido que te has quedado como en shock?
Mira, a nivel empresarial, en una de las empresas donde estuve trabajando, precisamente yo entro porque tenían detalles de un hackeo, de un programa que ellos utilizaban para producción. La persona que estaba ahí fue tan vulnerable al grado de dar contraseñas sensibles. Le llamaron por teléfono. El delincuente ya había investigado a la persona, a un administrativo. En su perfil de Facebook tenía dónde trabajaba. El delincuente al momento de darle clic a la empresa donde trabajaba, pues pudo saber quiénes eran los dueños, quiénes eran sus jefes inmediatos. Recopiló un listado de información sensible y se esperó a un día, fin de mes, y habla diciendo, soy el abogado de tu jefe. Me está pidiendo que me facilites las contraseñas de este sitio porque necesita hacer una transferencia de información y vaya, datos sensibles de cliente. La persona, sin tener ninguna precaución, soltó toda esa información. ¿Por qué? Porque escuchó el nombre de su jefe, porque está confiando en alguien que conoce. Y sin más ni más, pues soltó la información. 10 minutos después, la base de datos estaba corrupta, ya tenía se llaman ransomware, le llamamos nosotros un ransomware, que es una encriptación de la información. Es que el delincuente secuestra tu información y le pone un candado, una encriptación que tú, por más que quieras saber, volver a abrir esa información, no puedes. El delincuente te dice, necesitas depositarme a mi cuenta $100,000, si no, no vuelves a ver tu información y se borra.
Eso fue
algo así, digamos, de lo más grave que me ha tocado vivir, porque sí pudimos recuperar la información, pero fue un calvario, ¿no? Sí, estuvimos involucrados ahí varios especialistas, pero sí es algo que, si no tienes la precaución, imagínense, a nivel empresarial, pues, ¿qué nos puede esperar a nosotros como usuarios comunes, ¿no? Somos tan vulnerables que en un abrir y cerrar de ojos nos vacían cuentas bancarias, nos clonan las, uh-huh, las tarjetas, usurpación de identidad. Y olvídate, ¿no? Para poder recuperar esa información, pues es todo un lío.
No, y además con esa información, también es muy vulnerable a que ataquen a otros clientes directamente, no solamente a la empresa.
Claro, queda comprometida toda esa información, que finalmente lo que hace la empresa es terminar pagando, porque tú quieres
recuperar,
pues salvaguardar la información de tus clientes, evitando tal vez, no sé, una demanda o algo, uh-huh, y terminas pagando y el delincuente pues se sale con la suya y pues ahora sí que con el que sigue, ¿no?
Con respecto a lo de las cuentas bancarias, Miguel, por ejemplo, en México hay cero protección por si alguien te roba tu tarjeta o clona tu tarjeta y se gasta el dinero. Porque me ha tocado escuchar gente que conozco que lamentablemente han sido víctimas que en algún lado les clonaron la tarjeta y el banco obviamente no respondió por el dinero que les quitaron. Pero aquí es diferente. Recientemente la chief leader de mi trabajo me comentó que su tarjeta se la habían clonado. Y en ese momento tenía cerradas, porque tiene una cuenta especial de ahorros para su hijo. Fue de la única cuenta que no pudieron sacar dinero porque ella es una cuenta protegida para que el hijo de ella tenga acceso a la cuenta y solo cuando tenga 18 años pueda retirar dinero. Entonces ahí está.
Un fideicomiso.
Sí, un fideicomiso. En esa cuenta no pudieron quitar nada. Pero los ahorros de su vida, que los tenía en su cuenta corriente, regular, se los volaron. O sea, ella estaba juntando para pagar cosas, comprar casa y cosas así. O sea, me dice, los ahorros, doña Elda, me dijo, de toda mi vida. Y te respondieron, sí, me dijo, sí me respondieron. Las cuentas estuvieron cerradas aproximadamente 2 meses en los que se hizo la investigación, pero me restauraron todo mi capital. Y en México no pasa eso.
Sí, digo, desafortunadamente en México las instituciones bancarias hay muchos vacíos ahí en temas de seguridad. El caso es que ellos nunca pierden, ¿no? Si lo quieres ver así previamente, el banco nunca pierde.
Es también como el casino, nunca pierde.
Así es. Casos muy, muy feos que hasta parecen de película, pero pues ya rebasa la realidad, la ficción.
Oye, Miguel, ¿y qué más se podría utilizar esta información que se roba a través de las redes sociales o del internet o de una empresa?
Bueno, en el tema personal, es muy dado a que alguien, hablando temas de Facebook, siguiendo sobre ese tema, hacen un perfil idéntico al que tienes. Hacen un perfil con tu misma foto de perfil, con tu misma foto de portada, el mismo nombre. Incluso agregan a ciertos amigos que ya tienes tú en tu perfil. Dejan pasar unos 15 días, un mes, a que tenga un poco de actividad esa nueva cuenta y empiezan a agregar a más de tus amigos. Si tú recibes una invitación de alguien que que te estás viendo la foto y que es tu conocido, pues lo vas a aceptar. A veces no, no preguntas, no cuestionas y simplemente lo aceptas. Lo que hace el delincuente es que deja pasar un poco más de tiempo y de repente tú estás haciendo a lo mejor alguna actividad o te agarra manejando o trabajando y de repente ves un mensaje de oye amigo, necesito que me prestes 1,000 pesos, es que tengo una urgencia, y tú realmente piensas que es él y le dices va, claro, te puedo ayudar sin problema, y te dicen mira, me lo puedes depositar aquí en esta cuenta de PayPal o de Oxxo, no sé, y te mandan una liga, te mandan un link. Al momento que tú confías y das clic en ese link, prácticamente estás comprometiendo ya todo tu perfil de Facebook y se lo estás entregando al delincuente. En ese momento, pues él puede hacer uso y control de ese perfil y lo que hace es seguir invitando a más de tus amigos y pues cometiendo la misma, el mismo modus operandi, ¿no? Pidiendo dinero, a lo mejor de 100 amigos pues va a caer uno o dos, pero pues ya con 1,000 pesos que le pides a cada uno, pues el robo puede ser masivo, ¿no? Esa es una. Otra de los riesgos, digamos, que son un poco más considerables es te pueden enviar a tu Messenger una liga con la cual tú accedes a través de engaños como este que te digo de necesito que me prestes dinero o revisa esta foto, por ejemplo. Tú haces clic en el enlace y en ese momento le das acceso al delincuente a todas tus fotos, a todos tus datos personales que están en la computadora, a los datos que tienes almacenados de contraseñas. Y después, ¿qué es lo que hace? Que al momento que puede ver tus fotos y llegas a tener alguna foto comprometedora o algo así, te dice, oye, si tú no me depositas esta cantidad de dinero, estas fotos van a salir a la luz pública y las van a ver tus familiares, las van a ver tus compañeros de trabajo y van a ser enviadas por correo a toda tu organización. Pues te espantas, te paniqueas y ¿qué es lo que haces? Pues accedes a pagar esa información. Y aún así, aunque pagas, pues sabes que el delincuente ya tiene tus fotos, ¿no? Tiene tu información y que en cualquier momento te puede volver a chantajear. Eso es algo que pasa muy, muy común y que seguido lo vemos nosotros en la parte de ciberseguridad. Son como de las quejas más bien de los asuntos más relevantes que siempre están reportando, ¿no? Es que me hablaron, me mandaron un mensaje de que tienen mis fotos y que las van a hacer públicas y es que yo no deposito tanto dinero.
Bueno, pues conmigo quiero que sepan que se van a quedar pobres. Porque las fotos que van a encontrar no son nada para sacarle provecho. Una de las cosas que me sorprende es que, por ejemplo, yo tengo una página, no de Facebook, es de Facebook, pero no es personal, es de negocios. Entonces yo recibo muchas invitaciones a grupos por Messenger, como dices tú, donde te mandan esta liga y les voy a leer, por ejemplo, la mayoría de las ligas que me mandan es de que, hola amigo, creamos un grupo de WhatsApp totalmente para adultos, aquí hay muchas chicas solteras sin gastar dinero, cuando estés adentro puedes ver los últimos videos triple X, yo y mi amigo estamos aquí esperándote, bla, 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 bla. O sea, todo este tipo de ligas me llegan y son bastantes mensajes, o sea, ojalá pudieran ver mi pantalla, pero, o sea, son bastantes que me mandan con lo mismo, ¿no? Igual también porque mi empresa se da un poquito en lo que viene siendo lo erótico, ¿no? Entonces sí me mandan un chorro de ligas de esa forma. Otra de las ligas que me mandan muy seguido también es que, hey, creo que tú conoces a esta persona, sufrió un accidente, haz clic en el link. O, oye, ¿sabes qué? Se murió fulanito y creo que tú lo conocías. O sea, son bien labiosos para la forma de decir, ¿sabes qué? Hazle clic aquí en esta página porque encontré información de fulanito. Incluso a veces te dan nombres de personas que tú conoces, como lo decía Miguel. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque ya nos ha pasado a nosotros, pero algo también que tenemos que mencionar que aquí las personas más vulnerables son los adultos mayores. ¿Por qué? Porque no crecieron con la tecnología que nosotros, pues los millennials y todo ese rollo, pues hemos crecido. Entonces me ha tocado ver un chingo de TikToks y videos donde incluso gente de la India, ¿no? Hablando por teléfono o por email, tratando de contactar gente de la tercera edad para que les mande datos de tarjeta de teléfono, que les mande de todo. Y la gente cae, como dice mi mamá, la gente cae y uno pues lamentablemente pues a veces no cuenta ni con el dinero suficiente.
Sí, digo, desgraciadamente como lo comentas, el tema de los adultos mayores es un sector de la población que es vulnerable porque pues no está tan familiarizada con las nuevas tecnologías, sin embargo, pues ya también tienen un dispositivo en sus manos, ¿no? El delincuente lo sabe y aprovecha esas vulnerabilidades y las explota.
Así es. Y recientemente también hablando de lo de WhatsApp, que te mandan una liga, mi mamá también ha sido víctima de ese tipo de estafas.
No he caído en ninguna.
No, de que te han que han utilizado.
Han utilizado, hicieron un perfil con mi foto, con la foto que tengo yo en el perfil. Uh-huh. Entonces, buscan a una amiga mía, pero, o sea, yo hablo con ella después y le digo, ¿cómo se te ocurre pensar que yo era? O sea, porque le piden dinero en pesos, le dijeron, o sea, que tenía que recibir una maleta y la maleta no sé cuántos miles de dólares llevaba y, o sea, ya involucrándola con una situación fuera de la ley. O sea, le hicieron un cuento chino, pero enorme. Entonces, le pedían en Electra, tiene el nombre, tiene el número, tiene el número de teléfono del que le llamaban, y espérate, que le habla a alguien, y ella, juraba que era yo con la persona que estaba hablando. Me dice, bonita, es que era tu voz, pero por el amor de Dios, ¿cómo si yo estoy viviendo en Estados Unidos, te voy a pedir pesos?
Y de un número mexicano.
Exacto, o sea, ¿cómo te voy a pedir yo pesos? O sea, que no viste la cuenta, que no, y me manda me manda las capturas de las conversaciones y, o sea, por el amor de Dios, le dije, es que no entiendo. Les dio 15,000 pesos, 15,000 pesos les dio. Entonces, y sí le dije, ni cómo ayudarte, bonita, le dije, porque debes de pensar antes. A mí una vez me llegó una invitación tuya pidiéndome autorización para, haciéndome request. Y obviamente lo primero que yo hice fue al Messenger que yo tengo tuyo, te pregunté, ¿hiciste un nuevo perfil? Porque me está llegando una invitación tuya. O sea, yo no, a nadie que yo conozca y que me aparezca alguien que no conozca con 2, 3, 4 amigos míos, yo no lo acepto. O sea, siempre averiguo. Y no, o sea, esto acaba de pasar hace, ¿qué? 15 días.
Y total que la pobre bailó con 15,000 pesos.
Sí, pues es una lástima. Casos como ese se ven prácticamente todos los días. Lo que comentábamos hace un momento, lo primero que hay que hacer en esos casos es, pues, hacer caso al sentido común. Afortunadamente, como lo mencionas ahorita, estás consciente de que si alguien te envía una solicitud de amistad, pero es alguien que ya conoces y sabes que ya lo tienes de amigo, pues lo ideal sería preguntarle si tienes el teléfono, si es alguien cercano, oye, ¿hiciste otro perfil? Porque capaz que esa persona ni siquiera se ha enterado que alguien más hizo un perfil con sus fotografías, con su mismo nombre, y está haciendo mal uso de su imagen. Entonces, pues si hay posibilidades de contactarlo por otro medio, pues es lo primero que hay que hacer, avisar, oye, si eres tú, y te dice, no, pues sí, hice otro perfil, pues adelante, te acepto. Pero si te dice, no tengo idea de qué me hablas, pues inmediatamente denunciar el perfil, buscar la opción en Facebook de denunciar y bloquear inmediatamente, no permitir que eso siga proliferando, que no se extienda ese intento de estafa e inmediatamente, digo, no sé en Estados Unidos a ciencia cierta si hay lo que es, por ejemplo, aquí en México la policía cibernética, pero sí es importante también, pudiera parecer que no es tan... Vaya, que no pudiera afectar tanto, pero sí es importante denunciar ese tipo de actos. Si alguien crea un perfil falso, inmediatamente lo denuncias a Policía Cibernética y dejas el antecedente, ¿no? No dejas que eso crezca a más. Y si algo llega a pasar, como por ejemplo algo de lo que hablábamos de algo bancario, algún fraude, pues tú ya dejaste el antecedente y pues Policía Cibernética pues tiene ese dato y sobre eso pues también te ayuda a ti a recuperar tu dinero si es que algo llegara a pasar.
Por ejemplo, ¿hay algún tipo de programas que pueda proteger tu información personal, ya sea en tu computadora, en tu teléfono o en tu iPad?
Sí, mira, en ese caso, en el tema de dispositivos móviles, lo que recomendamos mucho nosotros es descargar solamente aplicaciones oficiales de las tiendas como el Apple Store, el Play Store, no instalar aplicaciones de terceros que tú bajes de una página que no sabes el origen o no sabes quién la creó. Y aún así, si tú las descargas de las tiendas oficiales también, pues antes de darle a descargar, pues ver qué calificación tiene, ver comentarios de otras personas que ya la utilizaron. Y lo mismo, siempre estar con el sentido común alerta y ver si tiene buenas calificaciones, si alguien está haciendo comentarios solamente para elevar esa calificación, decir, sabes que esto no lo voy a utilizar. Porque, ¿qué pasa? Hay aplicaciones que la gente dice, ah, mira, esto lo necesito y es gratis. Sinceramente, gratis no hay nada, ¿no? Siempre alguien está sacando una ventaja, un beneficio de lo que tú estás bajando. Pudiera ser que mientras tú estás bajando un jueguito y tú estás entretenido, pues alguien en segundo plano está robando tu información o ya le diste acceso a tus fotos, a tus contactos, a tus cuentas bancarias que tienes almacenadas tal vez en un mensaje de texto y pues ya desde ahí ya valimos, ¿no? Hay que estar muy alertas en ese aspecto.
Y también le puedes dar acceso hasta tu cámara y pueden ver lo que estás haciendo. Hay que tener mucho cuidado con eso.
Sí. Sí, exactamente, y si estás acostumbrado a meter el teléfono hasta el baño, pues olvídate, ¿no? Ya te vieron.
No, pues sí, imagínate uno que lo deja ahí nomás y ya se mete a bañar y sale uno en paños menores, pues no imagínense, se asustan. Pero, por ejemplo, no sé, si tú fueras un hacker, ¿qué cosas te interesaría más en hackear? Bueno, realmente eres un hacker, pero protegiendo empresas.
Hay que, hasta cierto punto, pensar cómo tú harías un daño, porque así sabes cómo protegerte. Entonces, si tú me preguntas qué es lo que le importa a un ciberdelincuente obtener de ti, es si eres un usuario común, un usuario doméstico, como nosotros, mortales, digamos, pues lo que me interesa a mí es acceder a tu información personal, como la galería de imágenes, como tus contactos, para si encuentro algo interesante, qué bueno, y si veo algo que me interesa, puedo chantajearte para pedirte dinero y que no se hagan públicas las fotos, por ejemplo. Me interesaría también conocer qué es lo que estás viendo en internet, qué páginas visitas. Si ves a lo mejor sitios de adultos, sobre eso también puedo chantajearte y tal vez si tienes guardado en tus contactos a tu esposa como esposa, decir, ¿sabes qué? Ya sé quién es tu esposa, sé qué número tiene y le voy a decir que visitas páginas de adultos. Y entonces ahí te entra el miedito y pues terminas soltando dinero o hasta información de otras personas. En temas de empresas, pues al hacker lo que le interesa es secuestrar tu información, secuestrarla y pedir rescate económico a cambio de liberarte esa información y tal vez no divulgar información sensible de clientes, por ejemplo. Pero siempre la motivación de un delincuente es el dinero.
Otra pregunta que nos gustaría saber, ¿qué es la Deep Web?
Ok, la Deep Web, miran, tú conoces, por ejemplo, cuando navegas en internet y te buscas en Google, es un buscador y tú le pones, quieres buscar recetas de cocina, te va a dar unos resultados que están en la parte de encimita, digamos, lo que tú puedes ver que está al alcance de todos. Tú quieres buscar ahí una televisión, te va a llevar a, no sé, al Mercado Libre, a Amazon, y vas a conseguir lo que tú estás buscando, lo vas a poder comprar y pagas con efectivo, con dinero, con tarjeta de crédito y lo tienes. La Deep Web es una sub-internet a la que no cualquiera puede tener acceso, o más bien sí, pero con ciertos conocimientos y ciertas herramientas. En ese tipo de redes o sub-internet, lo que vamos a encontrar son cosas mayormente que el usuario común no puede ver, o que son ilegales, o que son, pues hasta cierto punto, perturbadoras para el usuario común, que no está tal vez pues listo para verlo como un resultado común. A lo que voy con cosas perturbadoras o ilegales, pues me refiero a venta de armas, venta de droga, venta de servicios que no puedes publicar en el internet común. Y este tipo de redes pues se maneja mucho por direcciones pues son símbolos, son números, no es como teclear google.com o amazon.com, si es teclear ciertas direcciones numéricas o alfanuméricas y esa dirección te lleva a un sitio en específico al que tú, de lo que tú estés buscando.
¿Pero cuáles son los riesgos de entrar a la Deep Web?
Ok, los riesgos, mira, si navegando en internet normal o en la web normal, estás en riesgo de que te caiga un virus, por ejemplo, o de que alguien plante un programa en tu computadora para activar tu cámara, digámoslo así, al momento de entrar a la Deep Web te vas a encontrar con usuarios mucho más especializados, que están prácticamente ahí tal vez para, a la espera de que alguien entre, para ponerte tal vez un programa que va a secuestrar completamente tu equipo o que va a hacer que veas cosas que a lo mejor no estás listo para ver, ¿no? En la Deep Web vas a encontrar mucha información que no te va a caer por accidente. Tú vas a estar puntualmente buscando, por ejemplo, vaya, volvemos al punto de las drogas, ¿no? Tú quieres comprar droga, vas a entrar ahí. Tú quieres comprar un arma, vas a entrar ahí. Tú quieres contratar el servicio de alguien que hace algo ilegal, lo vas a buscar ahí. En teoría, tú piensas que no dejas un rastro de eso. La verdad es que las personas que sí se especializan en eso saben exactamente quién eres y dónde estás. Y el riesgo es eso, de que, pues mira, viéndolo así, si compraste un arma, si compraste drogas, si compraste algún servicio ilegal en algún momento, pues pueden ir por sobre ti, ¿no? Saben uh-huh. exactamente quién eres y no es anónimo, como mucha gente piensa.
Así que está...
No, es que realmente, como dice él, todo mundo tiene una dirección IP, que es el IP address, donde te pueden rastrear y saber y saben dónde vives, en qué casa viven, y eso se usa mucho también, por ejemplo, he visto porque, por ejemplo, los gamers, ¿no? Que se usa mucho que en Twitch están haciendo una transmisión en vivo, están jugando, y entre ellos mismos, como tienen tanto acceso a diferentes páginas, ya sea a la subweb, o a la deep web, o a la dark web, tienen la manera suficiente de contactarse con la policía y decir, ¿sabes qué? En esta casa, en esta dirección, está alguien a punto de cometer un crimen, o tiene la familia secuestrada, bla, 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 bla. Entonces, ya a veces inventan casos tan irreales, por ejemplo, de tan fuertes que termina llegando el SWAT a tu casa a sacarte mientras tú estás en vivo haciendo una transmisión de Twitch. O sea, esos casos han sido muy polémicos, que incluso ya Netflix tiene una serie donde, o sea, que llegó al punto donde los policías terminaron matando a alguien que llegaron...
O sea, fue una broma.
Fue una broma, ajá, y terminaron matando a alguien. Entonces, pienso que, o sea... que tiene muchos riesgos y muchos peligros al poder involucrarse en eso.
Pues lo que pasa es que tiene uno
sí,
que tener
cuidado.
Sí, mira,
yo siempre he comentado que si no quieres arriesgarte de más, no le busques, ¿no? Si no estás listo para ver cosas que no quieres ver, no le busques.
O como diríamos aquí en las nopaleras, no le busques chichis a la araña.
Sí, así es. No es muy recomendable que entres ahí a la Deep Web si no estás preparado o listo para ver cosas que no quieres, ¿no?
No, hay que saber cómo evitar ese tipo de páginas, porque al rato termina uno ahí en la Deep Web siendo mutilado y vendiendo tus partes.
¡Ay, la simulé!
No, que aunque parezca película, que parezca real, eso sucede, mamá. Hay gente que ha comprado partes de cuerpo humano en lo que es la Dark Web. Han comprado, se usa mucho la trata blanca, también se usa mucho para comprar pornografía infantil, todo eso.
Bueno, lo importante es que sepamos cómo protegernos, cómo cerrar las puertas de nuestra computadora a extraños y de qué manera podemos hacer frente a esto, Miguel, a través del conocimiento.
Claro, mira, yo siempre hago una analogía que es muy básica. Si tú quieres mantener tu hogar seguro, le pones un cerrojo, le pones un candado, le pones llave de seguridad y de esa forma te sientes seguro. En las redes sociales o en tu computadora, en tus dispositivos, te quieres sentir seguro, utiliza un patrón de seguridad complejo, utiliza un código de numérico que no sea fácil de adivinar, no utilicen fechas de nacimiento, no utilicen palabras que cualquiera pueda adivinar, como por ejemplo, no sé, el nombre de la mascota, no utilicen el cumpleaños de la esposa,
Bobby 321.
El equipo de fútbol favorito, sí.
Esa es mi mamá.
Bueno, ahorita que comentan, tal vez parece cómico o chusco, pero las contraseñas comunes a nivel mundial, de las principales, es la contraseña es tal cual password, o 1, 2, 3, 4, 5. O sea, ese nivel de seguridad le ponemos a nuestros dispositivos, pues estamos perdidos, ¿no? Es como cerrar tu casa, si la quieres cerrar con un candado, pero en lugar de cadena le pones un mecate, ¿no? Prácticamente, y pues inservible, ¿no? Sí necesitas tener también ese sentido común para poner contraseñas seguras y que no sean fáciles de adivinar. Porque como les comentaba al principio, de las primeras cosas que les comentaba, el dar información de más es muy fácil para nosotros los mexicanos o los latinoamericanos. Platicas con alguien y ya estás diciéndole cómo se llama tu mascota, a qué equipo le vas, cuál es tu banda favorita. Y generalmente esas son las principales palabras que usamos en una contraseña. Entonces, pues desde ahí estamos mal.
No, y como dijiste tú también, o sea, las fechas de nacimiento es muy común utilizarlas como contraseñas, y también o palabras muy cortas, muy fáciles, frases que realmente que las repite uno mucho, son fácil de usarlas.
Sí, algo con lo que también los delincuentes juegan mucho para sacar información en Facebook es cuando de repente ven una imagen, y seguramente les ha tocado ver, dicen, si te llamaras como tu abuela y con los apellidos de tu abuelo, ¿cómo te llamarías? Y como a modo de juego uno contesta, pues me llamaría, no sé, María López. Y tú puedes pensar que es un juego, pero hay muchos programas o muchas páginas donde te ponen, para recuperar tu contraseña, contesta esta respuesta a la pregunta secreta. Y muchas preguntas son, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de tu abuela?
O tu mascota
favorita.
¿Cuál era
el apellido de tu abuelo? Y tú ya a modo de juego le estás dando esa información al ciberdelincuente.
O sea, ellos buscan la manera de cómo sacarte la información y lo hacen. Son profesionales en eso. Los ingenuos así somos nosotros, que no pensamos más allá de estar atacados de la risa platicando con alguien.
Así es. O el tema, volviendo al tema de las mascotas, que usamos a veces las contraseñas del nombre de la mascota, es te ponen en Facebook, presume a tu mascota y dinos cómo se llama. Y obviamente nosotros amamos a nuestras mascotas y lo queremos presumir y queremos que todo el mundo sepa cómo se llama y qué raza es. Y ahí estamos.
¿Y cuándo nació?
No, y pon la foto.
Ah, sí, claro. Miguel, pues la verdad, nos encantó el tenerte aquí en las Nopaleras Podcast. Nos gustaría que además de estos tips que nos acabas de dar de cómo protegernos, que nos dieras también un consejo de cómo prevenir que las generaciones que vienen pues tampoco caigan en este tipo de crímenes cibernéticos.
Sí, mira, las nuevas generaciones creo que son las que están hasta cierto punto más vulnerables. ¿Por qué? Porque tienen una cantidad enorme de aplicaciones que bajan, una cantidad enorme de información que están consumiendo todos los días, de información que suben, que descargan, que intercambian. Y esto los hace vulnerables porque prácticamente viven en un mundo virtual, ya no están viviendo en el mundo real. Y eso los hace, para un delincuente cibernético, los hace carnita fresca. ¿Por qué? Porque no hace falta que le pidas la información, ellos te la están dando. Entonces, sí es aconsejable que para las nuevas generaciones, sobre todo los que tienen menos de 15 años, es que los papás estén muy atentos de lo que están haciendo los niños. TikTok es una de las principales plataformas que tiene contenido no apto para menores, y sin embargo, los que más la usan son los menores de 15 años. Entonces, es un problema realmente que se viene a futuro con esas generaciones. ¿Por qué? Porque están dando información no solamente de ellos, sino hasta de los papás. A veces hasta en TikTok había un reto de que presumías la tarjeta de crédito del papá. O sea, imagínense a ese grado, ¿no? Entonces uno como experto en seguridad o vaya, ve eso y dice, es que no puede ser posible que alguien no tenga ese sentido común y caiga en ese juego.
Claro. Y no solamente eso, sino que ya estamos más expuestos a poner dónde estamos, en toda nuestra vida social, nuestras fiestas, nuestros lugares. O sea, ya la gente realmente que te conoce ya sabe dónde andas, qué haces, acá te conectas, porque ahorita está demasiado de moda que todo el mundo está haciendo en vivos, todo el mundo está
No, y a cualquiera le mandan la ubicación real. Mándame tu ubicación.
Ah, sí, otra.
Es otra de las que digo yo, wow.
Otra forma de caer o ser víctima, o sea, no solamente de...
No de una estafa, sino de un crimen.
De un crimen cibernético y también pues llegar a... ¿Un
crimen real?
A un crimen real.
Sí, así es. Incluso hay que tener mucho cuidado también en... algo en lo que somos muy, muy vulnerables es el tema del WhatsApp también. Así como secuestran cuentas de Facebook, secuestran tu número de WhatsApp y te hacen parecer que alguien te secuestró y tu familiar te llama al número, a tu teléfono y no contestas y piensan que sí estás secuestrado y pues sueltan un billete y realmente tú no estás secuestrado, simplemente te dejaron sin acceso al teléfono y tu familiar piensa que sí, que evidentemente que realmente tú estás privado de tu libertad.
Eso le pasó a tu amiga Pilu. Quiero que sepas que fue víctima de que le robaron su WhatsApp y le estuvo pidiendo dinero a medio mundo. Y creo que a una amiga sí le lograron bajarle feria.
¿A poco?
Sí, lo dijo ahí con Horacito. Y pues imagínate, o sea, ya que te roben el número ya son chingaderas.
No, yo un conocido mío, bueno, un par de conocidos míos y conocida, le llamaron por teléfono y contesta la señora, ¿no? Y le dice, oiga, usted es la hermana de Joaquín, por ejemplo, ¿no? De Joaquín Pérez López. Sí, le dice, yo soy su hermana. Joaquín estaba con ella en ese momento y le dice, ¿por qué? ¿Qué pasó algo? Pues mire, no la quiero alarmar, pero ahorita está grave, lo tienen secuestrado y yo tengo acceso a ellos, pero pues la verdad me dio lástima, el chavo me dio el número de teléfono y por eso le estoy llamando. Y le dijo la muchacha, entonces, ¿y para qué me estás llamando? Le dice, pues para ver qué hacemos, usted me ayuda, yo la ayudo y que no sé qué tal. No, le dijo, mira, ¿sabes una cosa? El Joaquín le dijo, no es hermano, le dijo, o sea, es mi medio hermano, por lo tanto, me viene valiendo madre si lo matas, mátalo, mijo, le dijo.
Así me quedo yo con la herencia.
Mátalo, así. Pero era porque el hermano estaba ahí con ella, pues, o sea.
Sí, de otra forma ¿no? Sí cae. No, a mí sí me han hablado igual. A mí me han hablado así de que tenemos a fulanito secuestrado, qué onda, que tienes que mocharte con la lana y todo el desmadre. Pero era número mexicano y así como que, güey, no tengo nadie en México. O sea.
Sí, pero imagínate que hagan 100 llamadas de esas y con uno que caiga, pues con eso ya hicieron el día, ¿no?
Claro, de eso, realmente de eso viven. Y lo más cabrón de todo esto, que muchas de esas llamadas, Miguel, son llamadas que salen desde la cárcel. Son gente, son delincuentes que están, que siguen delinquiendo todavía en la cárcel. Porque eso, se han descubierto redes de personas que hacen ese tipo de extorsiones telefónicas. Y son gente que está en la cárcel, que desde la cárcel lo hace.
Sí, así es. De hecho, ya hasta tienen un call center ahí ya preparado y es casi que te levantas y es tu trabajo, ¿no? Ajá. A ver cuántas llamadas puedes hacer. Y sí, se ha dado mucho eso y no hay algo como un dato oficial, pero es muy sabido que así pasa.
No, y más aún que porque ya, quieras o no, ellos cuentan con la forma de poder meter un teléfono celular, hasta una televisión, una computadora, todo.
Oye, la Simone entrevistó a un chavo que está preso en Dubái. O sea, hizo un FaceTime con el tipo en Dubái.
Saludos a mi Lion.
Imagínate nada más. O sea, no estamos seguros por ningún lado.
¿Qué sería lo mejor, Miguel?
Sí, así es.
¿qué es lo que realmente no debemos hacer que a cada rato hacemos?
Mira, lo que deberíamos de dejar de hacer principalmente es dejar de confiar tanto, ¿sí? Hacer, repito, y es que no me canso de hacer esta recomendación, usar el sentido común y estar alerta, como si estuviéramos en el mundo real y tú sales y ves que alguien está parado fuera de tu casa y te está observando y demás, pues no sales, ¿no? Lo mismo, en el mundo virtual, en las redes sociales, en el mundo digital, hay que estar al pendiente de quién te agregó, de quién te está enviando mensajes, de quién te está intentando contactar o sacar información, es lo mismo. Entonces hay que estar muy alerta a la menor señal de que algo no te lata o que sientas que esto no es real o seguro, bloquear, denunciar y sobre todo pues alertar a tus amigos de que algo tuviste que no te está dando buena espina y advertir sobre todo, este es mi único perfil, no sé si se han dado cuenta que muchos ponen en sus perfiles de Facebook, esta es mi única cuenta, por favor no agreguen a alguien más que les mande invitación. Y esa es una buena manera de que tus contactos sepan que no tienes una cuenta adicional y que es la única que tienes.
Eso es bueno.
Eso es
buen dato. O sea, este es mi único perfil, no agreguen a nadie que
les mande solicitud. Que les mande
solicitud, sí, la verdad.
Pues muchísimas gracias, Miguel. Fue un placer el tenerte aquí en las Nopaleras Podcast. Nos diste información vital que nos va a ayudar a prevenir, a ser víctimas de una estafa cibernética.
Muchísimas gracias.
Encantado y espero haber ayudado.
Claro que sí, y ya sabemos que si tenemos alguna duda, ¿a quién podemos recurrir?
A Miguel Abrego. Abrego. Abrego.
Así es.
Muchísimas gracias. Y recuerden hacernos like en este episodio, agregarlo a favoritos y reciban la bonita notificación cuando ya hayamos subido un episodio nuevo de las Nopaleras Podcast. Chayito Valdés.